hombres para vigilarlos, pero no paraban de llegar gitanos y más gitanos que no se arredraban por mucho que vieran lo que les pasaba a los que intentaban huir. La orden era: al que huyere sin más justificación se le ahorque irremisiblemente. Sí. Y a todos los ahorcados los dejaban expuestos. No se retiraban los cuerpos para que esa visión espeluznante los frenara a la hora de huir. Pero bueno, ni por
eso. Pero a ver, vamos, eso tuvo que tener un final. Porque si es verdad que la previa que hemos contado de cómo detenerles, dónde ir a pillarles y tal, parecía que estaba bien organizado, luego lo del control y tal. Esto es imposible. Era esto imposible. Se acabaría. ¿Cuánto duró
era
esto?
Era imposible. A ver, a los 3 meses empezaron a darse cuenta que esto iba mal, que esto no tenía ningún sentido. El marqués de la Ensenada empezó a percatarse de que su plan era un desastre e intentó disimular diciendo, y esto es muy grande porque lo puso en boca del rey Fernando VI, dijo que su majestad solo había pretendido con esta gran redada detener a los perniciosos y mal inclinados. Cuando es mentira, él quería detener a todos.
A los que van torcidos.
Sí. Que nunca fue intención detener a los gitanos buenos. El confinamiento y las detenciones continuaron durante unos 10 años. 10 años, hasta que Carlos III otorgó un perdón regio a los gitanos. Pero al final el mal estaba hecho y ese fue el momento, del 18, fíjate, en el que, y esto es importante saberlo, en ese momento se abrió una brecha social entre españoles que no se ha cerrado todavía.
Los gitanos y payos.
Exactamente. Sí, sí. Los estudiosos dicen que el marqués de la Ensenada solo provocó que una comunidad étnica que estaba haciendo muchos esfuerzos para su integración, que una mayoría de gitanos ya estaban asentados e integrados, al recibir aquel ataque injustificado para extinguirlos, se sintieran traicionados. Se alimentó la desconfianza entre payos y gitanos, se acentuó la pobreza y se acentuó la marginalidad. Todo mal. Pero no te pierdas, que todavía a finales del 18, después de la que había liado el marqués de la Ensenada, aparecía otro ministro, otro listo, que goza de prestigio patrio, el conde de Aranda, empeñado otra vez en extinguir esta casta libertina y criminal, dijo él, ¿no? Y también proponía la separación de gitanos recién nacidos de sus padres para que no crecieran en su entorno gitano. Le dijeron, mira, anda, cállate, que ya bastante la lió tu colega.
Silencio. Silencio.
Esta historia que contamos en 2 capítulos me remito un poco a la presentación que hicimos ayer al comienzo. La revelación, la explicación, los detalles de este plan de extinción de los gitanos, bueno, es otra prueba de que la xenofobia, el racismo, lo traemos de serie, que no es tanto de avergonzarse, sino de combatirlo, de solventarlo y de conocer la historia de España, de tantos otros países. Todo esto surge a partir del cabreo de un jugador, de Vinicius, que lo recoge en las cámaras de televisión, las imágenes se ven en todo el mundo, y se monta la que se monta, que bien montada está.
Está bien montada.
Pero que todo esto está ahí, en el día a día, hay un montón de gente que lo sufre. Y mira, este origen, por ejemplo, de la brecha entre payos y gitanos, que es un clásico en nuestro país, yo no conocía el origen.
Sí, pues.
¿De verdad? Yo no sabía dónde arranca todo eso.
Pero si te cuentan esto, es que quedamos muy mal. Entonces, mejor no hablarlo, pero no. Hay que saber de dónde viene la xenofobia, el racismo, y tenemos metido el machismo y la homofobia y la pederastia en la Iglesia. No son hechos excepcionales en la actualidad. Todo está ahí desde hace siglos. En España se ha expulsado a los moriscos y a los judíos. Eso es xenofobia.
Totalmente.
Y se ha intentado extinguir a los gitanos. Eso es genocidio. Y hemos practicado el esclavismo hasta mediados del siglo XX con los guineanos. Eso fue tremendo. Y eso es racismo. A las mujeres ha estado permitido matarlas y aún se las mata con escasa repercusión social. Eso es machismo. Y los curas, hace siglos que campan impunes por los colegios religiosos metiendo mano a niños. Eso es pederastia oficializada.
Pues hay una carta a la directora del país que hay que leerla, ¿eh?
Exacto. Esto es acojonante ya. Y yo creo que conocerlo ayudaría mucho a rectificar. Taparlo ayuda a que permanezca. Y respecto al marqués, decir que este tipo fue superministro con 3 reyes, acaparando las carteras de Hacienda, Guerra, Marina e Indias, que la pifió siempre y que fue aplaudido por su acendrado catolicismo. Este hombre acabó detenido y desterrado. Es ese gran riojano por el que se pegan 2 pueblos, Alesanco y Hervías, para presumir de que un genocida era uno de los suyos. Es ese gran riojano celebrado en el centro de Logroño con un monumento, y es ese ministro cuyo retrato luce en la Galería de Ilustres del Senado. ¿Qué decirle a la mente?